Las reuniones entre el gobierno y representantes de inquilinos, se conoció en el interior del país los alquileres aumentaron más que en Buenos Aires. Un informe reveló que en el interior los precios aumentaron un 70% interanual, un 9% más que en el Gran Buenos Aires y un 18% más que en la ciudad de Buenos Aires. Además, en Rosario sabemos que faltan departamentos para alquilar en las zonas universitarias. Emanuel Canelli, al aire de la asociación Inquilinos Rosario. Emanuel, ¿cómo te va? Nacho te saluda.
¿Qué tal, Nacho? Al equipo y bueno, también a toda la audiencia.
Bueno, Emanuel, gracias por este ratito.
No, gracias a ustedes.
Bueno, a ver, ¿es así lo que estaba contando? ¿Son datos reales?
Sí, mira, esto es un poco también lo que nosotros venimos detectando, hablando con las otras asociaciones, preguntando y demás. Hay una realidad acá, la ciudad de Rosario proviene de mucha inversión de sectores agrícolas, ganaderos, que compran justamente departamentos acá en la ciudad, que hasta incluso llegan a ni siquiera conocerlos. Y luego, a través de esas inversiones, comienza una maratón de especulación financiera inmobiliaria en torno a las viviendas. Como vos bien decías, hay una situación de baja en la oferta. Desde el gobierno nacional hasta marzo del 2021 había prohibido lo que eran los desalojos, prorrogado contratos, congelado el precio de los alquileres, cuando efectivamente esa medida terminó en marzo y en abril del 2021 pudieron cumplimentar lo que era, bueno, poner la vivienda a disposición y demás, automáticamente ahí empezaron a retirar inmuebles de la oferta, hasta llegando al día de hoy. Una situación de crisis habitacional muy grave. Es más, hace una semana la Universidad Nacional de Rosario, entendiendo esta problemática, inauguró lo que era una residencia estudiantil, un debate y una situación de un derecho que venía peleándose desde el estudiantado, incluso también desde la universidad, entendiendo la necesidad. Y justamente en este momento se inauguró, propiamente dicho, por esto, porque claramente los estudiantes van, buscan y no consiguen. Claramente con lo que se inauguró la residencia no alcanza, pero bueno, es al menos una intención de buscarle la solución. Nosotros creemos que el Estado en todos sus niveles, en todos sus organismos, se debe repensar justamente el acceso a la vivienda.
Vos sabés que nosotros siempre hablamos, Manuel, de un montón de situaciones, y vos decimos, bueno, no es lo mismo el tipo que tiene 300 propiedades, 20 propiedades, que el que tiene 2 propiedades, que el que alquila esas 2 propiedades. O sea, realmente las situaciones también de los dos lados es tan compleja, del que tiene que alquilar, del que tiene que poner el inmueble para alquilarlo, que capaz estamos hablando de tipos que es su único ingreso en este momento, ¿me entendés?
Sí, y te agrego una cuestión más. Hay mucha gente que alquila su vivienda porque, claro, propiamente dicho, le quedó chica porque creció su familia, sí, alquila, para después alquilar otra. Claro,
alquila y alquila. Exactamente. Sí, después tenés otros casos, que tipos que tienen propiedades carísimas, que las alquilan, le ganan guita y se van a vivir en un lugar más chiquito. O sea, hay de todo. El mercado es rarísimo, ¿viste? Entonces, ¿cómo acomodamos todo este quilombo? Porque yo el otro día le preguntaba a un amigo y dice, ¿vos sabés que por un departamento, un dormitorio? Acá, nosotros estamos en Puerto Norte, acá en uno de los lugares de acá pedían $2,000 por mes. Te estoy hablando de un delirio, por supuesto, deben ser 2 oretes nada más que piden $2,000 por mes.
Pero que lo piden en dólares.
Y lo piden en dólares, algo que está prohibido, imagino que eso no debe ser ni siquiera legal, ¿o no?
Totalmente, está prohibido.
Claro. Paso el número para que lo denuncie.
Bueno. Sí, lo vamos a hacer, sí,
claro, obvio. Claro. Ahora, Emanuel, te pregunto, las asociaciones en general de inquilinos y estos, yo a veces, en general, digamos, los de a pie no tenemos tiempo para poner a leer la ley, el proyecto de ley este que salió, apoyaron, si yo no me equivoco, te pregunto, no sé si es tu caso, por eso, o sea, apoyaron la ley de alquileres que salió y que ahora, no sé, ¿qué te parece a vos si en algo fallamos en general? O si la ley realmente es lo que se dice ahora, una porquería que al final no terminó beneficiando a nadie. ¿Cuál es la mirada que tienen desde las asociaciones?
Mira, primero, haciendo un poco de historiografía, ¿no? Nosotros teníamos un proyecto de ley que claramente Lo que se intentó hacer luego fue un acuerdo entre los dos sectores buscando un punto medio. No es este el proyecto de ley que
las asociaciones
veníamos, veníamos impulsando. Ahora bien, siempre desde el momento que se sancionó y que se comenzó a implementar, la evaluación que nosotros hacíamos era de que un puntapié inicial, no es el lugar de llegada ni mucho menos. La ley de alquileres vino a consolidar muchos derechos que durante décadas fueron negados a las personas que alquilamos, y por otro lado, bueno, falta y hay que continuar. Y también hay una realidad, la misma y la propia ley no se terminó de implementar al 100%. Un ejemplo, falta alquilar lo que falta implementar lo que es el alquiler social, falta implementar lo que son pequeños créditos para propietarios para remodelar aquellas viviendas que hoy por hoy están en condiciones de inhabitabilidad y convertirlas en habitables para que se puedan alquilar y mejorar lo que es la oferta de alquiler. Faltan muchas cosas que hoy por hoy la ley no se implementó. Ahora bien, estamos en un momento de debate si sirve o no sirve.
Sí,
¿no?
¿Tenés un número, o tienen las asociaciones un número real, digamos, o aproximado, digamos, de cuántas viviendas hay vacías que podrían estar disponibles para un potencial alquiler, pero que, bueno, están vacías? Casas, departamentos vacíos, por supuesto que no hay ninguna parte de la ley que obligue a un tipo a tener que alquilar lo que tiene, digamos. Él evaluará, digamos, el dueño.
Es propietario y te dice, pero el tipo evaluará. Yo si quiero lo dejo vacío.
Pero, bueno, pero ¿se sabe cuántos departamentos hay, casas, etcétera, vacías en la ciudad?
Mira, esto proviene de varias situaciones. El número, el último que se publicó fue del Centro de Estudios Calabrini Ortiz, que daba que había 60.000 viviendas vacías. Pero si tomamos esas viviendas, en 2016 estamos hablando, y lo comparamos con el censo del 91, creció la tasa de ociosidad en Rosario en un 125%. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay varios procesos. Por un lado, un proceso de gentrificación, que es el que ustedes están viviendo en Puerto Norte.
Y hay, hay mucho lavado de guita en el medio.
Lavado de guita y demás.
Comprar propiedades, esto es como Panamá, comprar propiedades y los edificios están vacíos, ¿entendés?
Es más, uno puede hacer claramente un ejercicio de peatón. Va mirando a eso de las 8 y media de la noche por la calle y
Torres apagadas, enteras.
Completamente apagadas.
El otro día Manuel lo contaba, que si vos haces un recorrido por Rosario, vas a encontrar, es más, la zona donde estamos nosotros, acá en Puerto Norte, vas a encontrar edificios enteros que no vas a ver una luz. Enteros. Exacto. Que vos no vas a ver una luz. Vos decís, qué bueno, se fueron todo viaje, todos juntos. No. Es el gran... vamos a decir, es un gran lavado de guita en un montón de aspectos. Lo comparo ahí con Panamá, porque Panamá pasa algo similar. Vos ves 18 millones de torres, ocupadas 3.
Totalmente.
Ocupadas 3. Acá pasa, en algunos sectores puede pasar eso. Después pasa que, yo lo comparo siempre, tenemos un compañero acá con un par de propiedades que son ingresos fundamentales para su economía y para poder vivir, y que si se le rompe el calefón al que está viviendo... tiene que invertir una guita, o sea, realmente...
Sí, hay que hacer la división, exactamente, estamos totalmente de acuerdo, y es más, como te decía, hay muchísimos propietarios que fue el fruto de toda su vida ahorrar, comprarse una vivienda, un jubilado, y lo tiene como ingreso. Entonces, hay algunas ideas que se vienen tratando, que es, por ejemplo, un impuesto a la vivienda ociosa, que muchos salen y dicen, no, acá ustedes quieren hacer que sea una gestapo, la EPE, porque es mediante el consumo energético, la gestapo de la vivienda ociosa. No es así. Hay muchos países en el mundo que no hace falta cruzar tanta agua, solamente cruzar Río de la Plata. En Uruguay hay impuesto a la vivienda ociosa, y después que se implementó el impuesto a la vivienda ociosa, automáticamente comenzaron a poner vivienda en alquiler y se mejoró muchísimo la oferta. Y sabiendo, ley de oferta y demanda, si hay mayor oferta, se satisface la demanda y baja el precio.
Pero para tener, Emanuel, para tener más viviendas en alquiler, ¿también no se necesita facilidad a la hora de alquilar?
En
papeles, en que te piden, que tenés que entregar.
Dos barcos,
50 recibos de sueldo. Tenés que molestar a todo el mundo.
Tenés que llevar los recibos de sueldo, todo lleno de armoto, un quilombo.
Totalmente, sí. Y bueno, en eso también la ley avanzaba en torno a eso. Pero bueno, al faltar el órgano de control, y nosotros, ¿qué es lo que pasa? Claro. El inquilino va corriendo tratando de conseguir un departamento. Si te dicen que no, no te puede quedar en, che, vamos a hacer una presentación, vos tenés que seguir buscando dónde dormir, porque bueno, ahí claro. empezamos. El acceso a la vivienda es un derecho, está bien. No, el derecho que está refrendado en toda la legislación, desde Constitución Nacional, Provincial, Ley Orgánica de Municipalidades, hay acuerdos internacionales, todos dicen que el acceso a la vivienda tiene que estar garantizado. No dice que tiene que ser propietario. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, repensemos lo que es el acceso a la vivienda en alquiler, que es una gran solución. 9 millones de personas alquilan en Argentina, no es una minoría. En torno a eso es lo que pasa, que muchas veces no se continúa avanzando en torno a exigir que se cumpla lo que dice la ley.
Hoy a la mañana contábamos en el referéndum uruguayo, así como un dato para que lo tengas a mano si lo querés leer, la calle Pou ganó, y parte del referéndum era simplificar las viviendas alquiladas, el desalojar las viviendas alquiladas. ¿Qué porcentaje tenemos en Argentina o en Rosario de viviendas alquiladas que no pagan el alquiler? Debe ser mínimo. La otra vez me lo decía un amigo que tiene inmobiliaria, me dice, es muy poca la gente que alquila y no paga, o que
sí,
se atrasa.
Es más, a nosotros nos han llegado casos de gente en la pandemia que ha tenido que vender sus electrodomésticos, pero queriendo pagar el alquiler, claro. porque después, si no, es un problema que se alarga, que después tu amigo que te prestó la garantía, después no te la presta más, tu familiar y demás, y todo el engorro eso. El inquilino paga. Hay claramente un índice de morosidad que es bajo, como vos bien decís, como lo manejan la inmobiliaria.
Es bajísimo el índice, casi nulo, te diría, tipos que no pagan el alquiler. No.
Y que se regulariza después en el transcurso de los años.
Sí, por suerte, te digo, por suerte, uno dice, este es un buen dato. Che, Manuel, bueno, buen laburo y ojalá se obtengan buenos resultados alguna vez, porque siempre decimos lo mismo. Nunca se obtienen buenos resultados, no porque uno no quiera, sino porque no se termina de poner de acuerdo nunca, nadie regula, el mercado está siempre desordenado, insistimos, tipo con 1000 propiedades, tipo con 2 que la usan para vivir, para poder tener un ingreso más.
No puede ser igual.
Tenemos ¿qué cantidad de viviendas tenemos en Rosario que no están, que están ociosas, que no se usan, que tiraste el número?
Y alrededor de entre 60 y 70, ahora en el censo de este año vamos a conocer fehacientemente cuál es el número, que creció muchísimo también 60, Rosario, 000. No solo eso, una de las ciudades con mayores pedidos de edificación de Argentina, o sea que claramente va a ser mucho más.
Claro, bueno, se llama lavado. Che, Emanuel, te mando un abrazo grande, gracias por charlar con nosotros.
Muchísimas gracias a usted, a disposición, y todo aquel que quiera informarse y demás, Asociación de Inquilinos de Rosario, en Facebook, Twitter e Instagram.
Dale, abrazo viejo, que estés bien.
Abrazo.
Chao, Manuel. Hablando un poco del quilombo de los alquileres. Sí,
grande el número de viviendas.
60.000 viviendas sin usar en Rosario.
Ocupadas. Puede haber obligar a un...
Puede haber un margen ahí, puede haber un margen de... que Micaela le da la propiedad a Mariano, no hay contrato por medio, se la cuenta como ociosa y también, tal vez no está ociosa. No puede ser tampoco un gran número.
Puede ser.
Bueno, pero por eso hay que pulir con el censo, esto lo va a terminar de pulir. Igual si Rosario tiene 50.000 departamentos.
Una locura.
Ociosos. Se llama entre tantos quilombos, la boguita.
La boguita, especulación inmobiliaria, etcétera.
Bueno, la